David Pérez, que es el consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo por aquí algunas preguntas relevantes para usted relacionadas con la red del metro, con Barajas, pero si me permite, estábamos hablando de ello esta mañana aquí en la tertulia con los citados, con Casqueiro, con Lamet y con Rayón, a propósito, por ejemplo, la entrevista que le hace Juanma Lamet esta mañana a la expresidenta Esperanza Aguirre, o lo que ha dicho la presidenta regional esta mañana en una cadena de radio, en el radio, a propósito del Partido Popular en Madrid. Dice Esperanza Aguirre que no apoyar a Ayuso, ponerle trabas internas a Ayuso para que presida el PP en Madrid es ayudar a Sánchez. La presidenta regional ha dicho que es lo mejor estar en los dos puestos. ¿A usted qué le parece que la presidenta regional de Madrid sea la presidenta del PP en Madrid, consejero?
Bueno, es evidente que la presidenta es un valor importantísimo pues para el Partido Popular. Se ha demostrado además su fuerza electoral. Y por tanto es bastante natural que este tipo de comentarios se produzcan y este tipo de apoyos, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata simplemente es que hay un calendario. El Partido Popular a nivel nacional ya ha marcado unos tiempos, ha advertido del orden que van a seguir los sucesivos encuentros internos, el Congreso, luego los congresos, digamos que provinciales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando llegue ese momento será cuando los afiliados puedan pronunciarse sobre quién quiere que sea su presidente.
¿Pero usted apoya que la presidenta sea la presidenta del PP en Madrid?
Hombre, le estáis preguntando a una persona que forma parte de su gobierno, que ha trabajado con ella desde hace muchísimos años, pues desde luego no puedo tener más que la mejor opinión sobre ella. Para mí me parece una persona extraordinaria, tanto personalmente como políticamente, y por tanto pues es evidente que a mí me parece que es una persona que reúne todas las condiciones, ¿no? Otra cosa es que, insisto, en este partido, cuando llegan los congresos es cuando también pues se plantean las distintas candidaturas y es ahí cuando tiene que opinar la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento eso no es lo que toca en este momento, donde estamos pues con un montón de digamos que retos de gestión y de proyectos de todo tipo, y luego internamente estamos a las puertas de una convención que va a ser ahora en Valencia en muy poquitos días y a la que va a preceder una serie de encuentros también en otras comunidades autónomas, incluyendo la nuestra. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo en lo que se está es en eso, es decir, ahora mismo se está en una fase más nacional, por decirlo así, que regional, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, bueno, pues que hay que esperar, hay que llegue ese momento y en ese momento, pues desde luego, cada uno podrá pronunciarse sobre cuáles son sus preferencias.
Por lo tanto, usted es partidario de que haya una tregua ahora y es partidario de una lista única, de que no haya distintos candidatos en el Congreso.
Pues no me corresponde a mí opinar sobre eso. Yo creo que una de las cosas en las que la izquierda siempre ha hecho gala, sin luego ser cierto, es presumir de democracia interna, de hacer primarias que cuando les daba la gana las incumplían. Y hablo del PSOE, hablo de Podemos o hablo de Más Madrid, es decir, se les llena la boca de democracia interna, pero luego no la cumplen, ¿no? Y nosotros, pues en los últimos tiempos hemos podido votar entre tres candidatos a nivel nacional, que eran Pablo Casado, que eran Soraya, que era Cospedal. La gente eligió a Pablo Casado. Después han sucedido distintos congresos donde lo mismo, la gente ha podido votar, ha podido elegir, ha podido haber varias candidaturas, o en otras comunidades autónomas una sola, porque se han integrado todos en ella. Bueno, eso ya es el juego democrático interno, insisto, del que la izquierda presume mucho y nosotros parece como que no lo tenemos, y sí lo tenemos, porque aquí, que yo sepa, vamos eligiendo, vamos votando y vamos decidiendo los propios afiliados lo que queremos, ¿no? Así ha sido con el presidente actual. El presidente actual no es fruto de ningún dedazo de nadie. Pablo Casado se presentó, nos convenció a todo el partido y ahora es el presidente, ¿no? Bueno, eso es democracia interna, la gente pudo elegir distintas visiones, distintas personas y eligió lo que eligió y yo creo que con acierto, y ahora mismo en lo que todo el partido está es en lograr que España por fin tenga un gobierno pues donde, por ejemplo, pues se puedan tomar medidas que resuelvan los problemas que tenemos en vez de estar generando problemas o alimentando intereses partidistas o independentistas solamente para sustentar un gobierno que claramente está ya, digamos que finiquitado, porque este gobierno de Pedro Sánchez es evidente y para los que nos gusta la política y lo analizamos, que está simplemente ya cerrando un paréntesis y simplemente quiere intentar apuntalar como sea pues sus últimos sus últimos tiempos y ya está, y es en lo que está, pero es evidente que España necesita un cambio, lo va a tener. Estoy convencido de que Pablo Casado va a ser el presidente y es en eso en lo que estamos ahora mismo todo el partido. Todo el partido, empezando por la propia presidenta madrileña y siguiendo por el último afiliado que tengamos, pues todos lo que queremos ya es que España tenga ya a Pablo Casado de presidente. Y en este momento yo de verdad digo que es que no creo que nadie dedique más energías a ningún otro tema que no sea ese, a simplemente apoyar, dar ideas, buscar propuestas, hacer reuniones con todo tipo de asociaciones y moviéndonos hasta por la última calle, es decir, apurando el territorio, apurando los sectores para encontrar las necesidades, las ideas, los problemas que podamos resolver y todo eso aportarlo a nivel nacional, comunidad por comunidad y pueblo por pueblo y calle por calle al proyecto de Pablo Casado, porque es el proyecto que tiene que dar soluciones, no crear problemas, que es lo que tenemos en este momento.
Dígame, hoy la presidenta recibe un premio en Italia por la gestión realizada durante la pandemia al equilibrar salud y economía. Ustedes en Madrid, el gobierno del Partido Popular, tiene un modelo propio, diferente al resto de España en la gestión. ¿Se ha demostrado que su modelo ha sido el mejor y ha sido el diferente?
Sí, es evidente que sí, porque en ninguna comunidad autónoma ha habido un modelo que durante tantos años, como en la Comunidad de Madrid, se haya movido en unos esquemas tan similares. Es decir, en todas las comunidades autónomas, pues ha habido distintos planteamientos. Aquí hemos tenido durante muchos años la suerte, una vez que la gente apostó por el Partido Popular y luego no ha dejado de reforzar esa apuesta, pues nosotros venimos aplicando pues una política de bajos impuestos, de apoyar a todas las empresas que vinieran aquí a crear empleo, reducir burocracia, eliminar obstáculos, apoyar a las familias, promover la libertad en todos los ámbitos. Y esto para los oyentes, pues a veces hay que explicar cómo eso se traslada a la política. Pues, por ejemplo, eso significa poder elegir hospital. Eso significa, por ejemplo, pues poder elegir el tipo de educación que quieres para tus hijos. Pero en movilidad, por ejemplo, que es lo mío, también es libertad de movimiento. Es decir, frente al modelo, pongamos por ejemplo de Carmena, que nos decía por dónde teníamos que ir y por dónde no, incluso nos cortó la A5 y nos decía que fuéramos en metro o en Renfe. Bueno, nosotros no nos gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover, cómo, dónde, cuándo. Nos gusta que tenga libertad. Eso es la libertad de movimiento, ofrecer alternativas y que sea el ciudadano el que decida cómo quiere ir, combinando qué medios, en qué momento, cuándo y dónde. Y esa es la libertad. La libertad, digamos, que impregna toda nuestra política desde hace muchos años y, al final, cuando se apuesta por la libertad, siempre se acierta. Y cuando se apuesta por las restricciones, se apuesta por los impuestos, se apuesta por el intervencionismo, por el dirigismo social, pues al final los resultados son otros, son peores.
Por cierto, que hoy se aprueba la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Citaba usted el anterior gobierno, el de Manuela Carmena. ¿Le parece que esta ordenanza de movilidad, por lo que usted sabe, mejora la anterior, a pesar de que se va a aprobar con el apoyo de los antiguos concejales carmenistas?
A ver, yo considero que aquí hay dos factores. Uno, una serie de, digamos que, obligaciones medioambientales, que en el caso del Partido Popular, pues muchos años antes de que Europa ya nos obligara a establecerlas, pues nosotros ya estábamos, incluso yendo por delante de sus propios requerimientos. Yo recuerdo haber aprobado en un mapa, por ejemplo, de la calidad del aire, siendo alcalde de Alcorcón, pues hará como casi 8 años, ¿no? Es decir, y lo mismo en Madrid capital, lo mismo en la Comunidad de Madrid, hemos sido siempre muy muy avanzados en materia medioambiental. Pero es verdad que Europa exige una serie de cosas y hay que cumplirlas. Las instituciones, pues las administraciones tienen que cumplirlas y muchas de las que se están aplicando allí, pues responden a ello, ¿no? Luego, por otra parte, pues ya cada uno administra los planes, las leyes, las decisiones en función de sus criterios, ¿no? Yo soy partidario de no restringir, no prohibir, al revés, liberar, liberalizar, abrir y, por tanto, pues confiar también en la responsabilidad de los madrileños, que son ciudadanos que están muy concienciados con el medio ambiente y que han respondido siempre que se les ha puesto delante un desafío que exigiera un compromiso suyo. Y, por tanto, yo creo que hay que confiar, ¿no? Nosotros en la Comunidad de Madrid estamos preparando ya también nuestra ley de movilidad sostenible. De hecho, ahora mismo tengo hoy una reunión específica para este tema que va a durar prácticamente toda la mañana, porque es un tema de mucha enjundia, donde hay muchos temas que ir decidiendo, y nosotros pues lo tramitaremos en breve, ¿no? Yo creo que en el medio ambiente hay que ser, desde luego, defensor de la naturaleza, apoyar, por supuesto, las energías no contaminantes, y eso lo estamos haciendo todos. En Madrid son ejemplares, por ejemplo, en el tema de aplicar combustibles con bajas emisiones, por ejemplo, a toda la flota de la MT, y nosotros lo mismo estamos haciendo en Madrid. Y también aprovecho para decir que, por ejemplo, a los taxistas nos han sorprendido con un proyecto muy bonito para introducir los taxis de hidrógeno verde, que yo he tenido oportunidad de conocer esos vehículos y su proyecto. Estamos todos los madrileños involucrados en eso, en proteger el medio ambiente. Eso, combinado con la libertad y la responsabilidad de la gente, pues somos una comunidad avanzada y concienciada con el medio ambiente, pues lo tenemos todo. Ahora solo hace falta que las legislaciones, pues no, por decirlo así, no entorpezcan ese ejercicio de responsabilidad y de libertad.
Dígame, el Metro de Madrid, ¿sigue sin recuperarse el número de usuarios anterior a la pandemia? ¿En qué porcentaje está el usuario del metro en este momento, la ocupación del metro?
Pues está en torno a un 70%, y sí que hemos notado con el comienzo del curso un aumento importante, en torno a un 5%, pero es verdad que hay un antes y un después de la pandemia, y es bastante probable que no se llegue a recuperar el 100%, por muchas razones. Primero, porque ha cambiado la estructura productiva de nuestro país y de nuestra comunidad. Y, por ejemplo, el hecho del impacto del teletrabajo probablemente se quede para siempre en esa recuperación, ¿no? Pero, del mismo modo, también ha habido mucha gente que ha cambiado de residencia y que ha cambiado de forma de vida. Entonces, ahora hay que esperar a que esto se estabilice. Por ahora hemos recuperado gran parte. Hay que recordar que hemos llegado a estar a un 8% en algún momento de la pandemia, en el peor momento, y que ahora estamos pues en ese 70%. El comienzo de curso ha ido muy bien. La gente ha podido responder. Hemos estado haciendo un seguimiento muy expreso del cumplimiento de las normas. Todo el mundo con sus mascarillas, cumpliendo todas las normas. Y nosotros hemos incrementado la desinfección que se hace ahora mismo diariamente de todos los trenes y de todas las instalaciones, y al mismo tiempo se hace una ventilación forzada de todos los trenes cada 2 minutos y medio, además de otras normas que venimos aplicando. Ahora mismo el metro es un transporte seguro y la gente se está empezando a dar cuenta de que ya ese miedo que a lo mejor ha podido haber en algún momento pues se va disipando. Y, por tanto, yo sí confío en una mayor recuperación, pero no podemos aventurar que vaya a ser del 100%, pues por la razón que digo, porque ha habido un antes y un después, igual que lo ha habido en materia de vivienda, donde la gente ha cambiado su cultura de la vivienda, y hay mucha gente, al menos un 20% de personas en nuestra región, que se ha planteado y ha tomado esa decisión de incluso irse a pueblos pequeñitos donde teníamos un problema de despoblación, y ahora lo que tenemos es un problema para encontrar viviendas para madrileños que han decidido cambiar de forma de vida después del episodio traumático que ha representado y sigue representando la pandemia.
Dígame, hay 23 familias desalojadas de sus viviendas por los daños causados estructurales por la línea 7 de metro, por cierto, construida en los tiempos de Esperanza Aguirre, de la que hablábamos antes. ¿Qué les espera a los afectados? Por fin van a tener una solución, porque algunas incluso van a ser derribadas. ¿Van a tener una solución por fin a su problema?
Sí, bueno, efectivamente, este es un problema que surgió hace 10 años cuando se hizo esa línea de metro. También hay que decir, en defensa de la Comunidad de Madrid, y reconociendo que efectivamente haya habido un problema, es indudable, es que nosotros hemos hecho mucho metro. Es que hemos llevado el metro a muchísimos sitios, incluso a San Fernando de Henares, ¿no? Y ese esfuerzo tan grande por el transporte público, otros no lo hicieron y otros no lo hacen. Nosotros lo hemos hecho y después de hacer mucho, mucho metro, pues es verdad que ha surgido un problema en esta línea, ¿no? Los últimos problemas que ha habido tienen que ver también con un problema de aguas que han removido el suelo bajo algunas de estas viviendas, y lo que nosotros hemos hecho ha sido ir actuando en estos últimos años. Llevamos invertidos 28 millones de euros, ahora acabamos de aprobar 1 millón más, que es precisamente para estas viviendas de las que usted me habla, donde va a haber 3 viviendas que van a ser demolidas, y sus inquilinos pues van a ser lógicamente realojados, y luego hay un edificio en el que tenemos que actuar, estamos actuando ya, y lo que vamos a hacer es, para la tranquilidad sobre todo de los propios vecinos, también para su seguridad, pero en este caso más que nada para su tranquilidad, les vamos a realojar temporalmente hasta que el edificio esté plenamente consolidado y ya está, ya podrán volver. Intentaremos que sea lo antes posible, pero preferimos hacer esos trabajos sin ellos dentro, pues porque yo comprendo, ¿no? Y me pongo en su lugar y comprendo que que es preocupante, ¿no? Decir, joder, ¿qué pasa con mi casa? ¿Se va a caer? Sí. Bueno, no se va a caer, pero en todo caso es importante que sepan que se están tomando las medidas. Ojalá con estas últimas consolidaciones ya el problema quede resuelto para siempre, pero nosotros desde luego lo tenemos monitorizado día a día para que si hay cualquier grieta, cualquier problema, actuar inmediatamente. Ajá. Esto es lo que hay. Hemos hecho un metro, ha pasado esto y ahora lo que tenemos que hacer es, lógicamente, muy, muy responsables y muy vigilantes para que la seguridad de todo el mundo esté resuelta. Bueno, yo me he encontrado este problema y lo que estoy tratando, sí. y es un problema que preocupa también mucho a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y bajo sus instrucciones, pues yo estoy, pues si hay que tomar 5 medidas, pues estamos tomando 10. ¿Por qué? Pues porque creemos que en este caso más vale curarse en salud y pasarse que no quedarse corto, y ahí ni las inversiones, ni las actuaciones, ni la vigilancia van a ser desde luego menores de lo que deban ser.
Dígame, ¿cuándo abre el tramo que ha estado en obras, la línea 9B? ¿Por qué no se ha abierto en el plazo previsto?
Bueno, ha habido un problema que, bueno, yo tampoco quiero polemizar. Prefiero quedarme con lo bueno, y es que, por ejemplo, pues el Metro Sur, que también ha estado cerrado, hemos tenido 12 kilómetros con mejoras para hacerlo más rápido, 12 kilómetros que ya han abierto, abrieron justo para el comienzo del curso, con lo cual 1 millón de vecinos del sur saben que tienen ahí su metro para ir a sus trabajos, a donde quieran, ¿no? Bueno, pues eso, yo me quedo con eso. El otro caso es un caso simplemente de que nosotros, para poder llegar a tiempo y que los vecinos puedan empezar el curso bien, necesitamos trabajar por la noche. Y nos gusta trabajar en verano, ¿para qué? Para molestar lo menos posible, ¿no? En verano, porque hay menos usuarios, por la noche, porque nos cunde mucho más, y así podemos abrir en tiempo y forma. Y en este caso, simplemente, el Ayuntamiento de Arganda, que, bueno, pues es del Partido Socialista, pues no nos dejó trabajar por la noche, con lo cual, pues se retrasa 15 días, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abriremos cuando podamos. Ojalá hubiéramos podido trabajar por la noche y ya estarían todos los vecinos pudiendo utilizarlo, pero esto es lo que ha ocurrido en ese caso concreto que usted me plantea.
Y una cosa más, ¿usted le pone alguna pega a la inversión de 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de Barajas?
Pues para nada. Yo, de hecho, me escandaliza, sinceramente, como gestor, pensar que hay una comunidad autónoma, como puede ser Cataluña, que desprecia esos 1.700 millones. Es verdad que Cataluña está acostumbrada a recibir muchísima inversión del gobierno central y a lo mejor se puede permitir despreciar eso. Nosotros en Madrid, que no recibimos inversiones prácticamente, pues necesitamos esas inversiones y, por tanto, vamos, las cogemos con los ojos cerrados. Sí. Eso sí, queremos dos cosas. Una, que toda la parte de Barajas, que está todavía sin desarrollar, se desarrolle, y en ese sentido, pues creemos que parte de ese dinero, en vez de dedicarse simplemente a ampliar, puede dedicarse a desarrollar eso que está por desarrollar. Sí. Y, por supuesto, seremos muy vigilantes con el impacto que pueda tener, digamos, que esa ampliación sobre, pues, el descanso, el medio ambiente de los vecinos, de los madrileños, ¿no? Y en eso, desde luego, yo voy a estar especialmente vigilante, porque yo he sufrido lo que es el impacto cuando AENA despliega toda su poderío de aviones sobre el cielo. Pues a veces, pues, no hemos encontrado la consideración hacia el descanso de los vecinos, ¿no? Pues ahora que yo tengo esta responsabilidad, desde luego, combinaré ambas cosas. Primero, recibir inversiones que son buenas para la productividad de nuestra región, para nuestra competitividad y para todo el país, porque este aeropuerto es para todo el país. Y segundo, que se cumplan todas las normas para respetar a los vecinos y que las rutas se cumplan, que se cumpla toda la normativa, que no haya más ruidos de los que la ley permita y que el impacto sea el menor posible. Eso es lo que queremos, máximo impacto en empleo y en economía, mínimo impacto en medio ambiente.
¿Por qué no le ha gustado a usted que la Generalitat prohibiera la circulación de camiones los domingos? Por cierto, que ayer siguieron los atascos en Cataluña, a veces que han quitado los peajes, en la vuelta del fin de semana siguieron los atascos, a pesar de las medidas que había tomado la Generalitat, nos contaban esta mañana desde Barcelona. ¿Y por qué usted ha terciado ahí en el asunto, en la prohibición de la circulación de los camiones por la AP7?
Bueno, pues porque tenemos que tener una visión de España como una economía unida y única e integrada, ¿no? Y cualquier decisión que afecte a aspectos que tienen que ver con todo el país no las puede tomar unilateralmente una comunidad autónoma, ¿no? Y en este caso, pues es un caso muy claro. Por esa AP7 circula cerca del 60% de las exportaciones que España hace por carretera hacia Europa, ¿vale? Y por tanto, tomar una decisión de ese calibre está perjudicando a toda la economía española, a todas nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahora esa comunidad autónoma esté en manos de unas personas irresponsables, no tenemos por qué pagarlo el resto del país. Y, por tanto, pues yo estoy absolutamente en contra. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestra economía, apoyar a nuestros sectores, y no lo contrario. Volvemos a lo mismo, es la izquierda restringiendo, es el independentismo decidiendo unilateralmente, y es, desde luego, pues gobiernos que no entienden que esto va de otra cosa. En este momento estamos saliendo, no sabemos si estamos saliendo o no, desde luego, pero estamos en una situación económica muy mala, como consecuencia del COVID, y lo que necesitan los sectores es apoyo. Y por terminar esta respuesta y no alargarme, si hablamos del sector, por ejemplo, de los transportes, que es de lo que estamos ahora mismo hablando, en este transporte por carretera, pues es un sector que ya ha sufrido las subidas del combustible, que ahora se enfrenta también a que les quieran cobrar también por ir por las autovías, y también ahora restricciones en carreteras que son fundamentales para poder sacar nuestras inversiones fuera. Y no olvidemos que esas inversiones son riqueza, son economía, son empleos y son, al final, cosas positivas, progreso real para los españoles. Entonces, pues Cataluña no tiene derecho a tomar decisiones que perjudiquen al resto del país. Pues ellos, si quieren ellos hundir, como están haciendo, por ejemplo, con Barcelona, que la tienen hundida, o las propias políticas que vienen tomando los últimos años en la Generalitat, que solo les importa el tema identitario, ideológico, la confrontación permanente con España, es su problema. A mí me da mucha pena, ojalá no fuera así, pero es lo que allí han votado y es lo que están sufriendo, o sea, es así, ¿no? Pero al resto del país, desde luego, que no nos perjudiquen con decisiones arbitrarias como esta, ¿no? Porque es muy irresponsable y no se puede permitir.
David
Hay que
Pérez.
Velar y proteger nuestras exportaciones también.
Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana de lunes 13 de septiembre en Onda Madrid. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.